Hay un refrán muy conocido que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Ya? Si se lo saben, ¿verdad? Si lo han escuchado. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Vive con él un mes y ya lo conocerás mejor. Y la verdad es que es muy cierto, es muy cierto. La cercanía con una persona es lo que nos lleva a conocernos mejor. Y hay estadísticas, en internet ustedes pueden buscar el tiempo que pasa una familia compartiendo tiempo juntos, y esto es lo que enfatizan mucho los educadores, de que deben los padres proveer para los hijos tiempo de calidad y no solamente estar viviendo juntos en la casa, sino pasar tiempo de convivencia juntos, conociendo mejor, porque esto es lo que lleva a integrar más una familia y a conocerse mejor, sabiendo cómo reacciona una persona en diferentes circunstancias. Y esto, pues, como les digo, pues la cercanía. Bueno, este mismo principio se aplica para nuestra relación que tenemos con Dios. ¿Qué tanto lo conocemos? O podemos decir que lo conocemos por haber pasado tiempo con Él. ¿Qué tanto tiempo ha pasado usted cerca de Él que puede decir, yo conozco a Dios y sé y he estudiado su palabra y sé que lo que a Él le gusta, lo que a Él le desagrada? Bueno, cada día sábado, como les decía, es un tiempo que de cercanía y tiempo de calidad con Dios. Cada día sábado Dios nos provee de este tiempo. Y así debemos de usarlo para crecer en nuestra cercanía y en nuestra relación con Dios. Y de lo que aprendamos de esta relación que tenemos con Él, pues entonces, como decía Daniel, actuar conforme a esas palabras que vamos aprendiendo cada día. Que no ceda como ese padre que hemos visto en muchas ilustraciones, que está en casa pero no sabe nada de sus hijos, porque no sabe y no tiene una relación cercana con ellos. O también el contrario, esos hijos que se pasan el día encerrados en la casa y aparentemente están en casa, pero están encerrados en su cuarto, con la puerta cerrada, sin tener una relación realmente directa con sus padres. Yo no sé qué hay en su mente, no hay una relación directa. Que no nos pase así con Dios, que decimos que venimos cada sábado y estamos aquí presentes, pero nuestra mente está físicamente, estamos aquí presentes, pero nuestra mente está distante, en otro lado. Algunos, tristemente, en el pueblo de Israel tenían esta actitud, y el Señor Jesucristo se los reconoció y les dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Les dijo, vamos a ir a Isaías 29 para esta primera escritura. El Señor Jesucristo citó aquí, esto se registró en Mateo 15, pero Él citó las palabras del profeta. Vamos a ir al profeta Isaías. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como les digo, el Señor Jesucristo utilizó estas mismas palabras para aplicárselas a gente que pues podía estar físicamente diciendo que adoraban a Dios, pero en realidad su corazón estaba sumamente distante. Distante, así los ve, con la puerta cerrada de su cuarto. No hay una relación directa entre padre e hijo, como Dios la desea. Y me acuerdo una ocasión que tuvimos una situación en casa y yo tenía una situación con uno de mis hijos y me desesperé tanto el ver cerrada continuamente una puerta de uno de sus cuartos. ¿Que saben lo que hice? Quité las bisagras y quité la puerta. Quité las bisagras y quité literalmente la puerta. Dije, esta puerta no debe estar cerrada, debe estar abierta, debe haber una comunicación, una desesperación. Yo creo que Dios muchas veces desesperado también y su corazón triste desea tener esa puerta abierta y tener una relación cercana con sus hijos. Y Dios nos da esta oportunidad, una gran bendición cada día sábado de abrirnos esa puerta y decir, ¿qué quieres decirme? Aquí está mi palabra y está hablando conmigo. Vengamos con una actitud reverente y deseosa de conocer a Dios y de relacionarnos con nuestro Padre. De cada día sábado poder decir, este sábado conocí mejor a Dios. La falta de conocimiento y el engaño de Satanás, pues es el origen de la multitud de religiones existentes hoy en día. Y aparte del engaño religioso, sabemos que surgiría en los últimos días con el cabalgar del caballo blanco, y pues con esto muchas religiones y diciéndose ser los emisarios de Dios, pero al mismo tiempo oponiéndose flagrantemente a lo que Dios dice en su palabra. Y tristemente muchas personas conociendo y creyendo estos mensajes, todo por lo mismo, por no conocer y no tener una relación cercana con Dios y decir, ¿sabes qué? Tú me estás diciendo que el día domingo es el día de adoración, pero yo veo en la Biblia claramente que Dios manda el día sábado. Pues tú me podrás decir lo que quieras, pero yo lo veo claramente ahí. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Para mí, cuando empecé a estudiar la Biblia, fue una de las cosas que no me cabía, no coincidía en mi mente. Me habían enseñado los 10 mandamientos en la Iglesia Católica, y cuando los leí la primera vez en Éxodo 20, fue un impacto tremendo en mí. ¿Quién se atrevió a redactarle, a corregir a Dios en la ortografía, en la redacción, y le alteró los 10 mandamientos? Porque yo había un orden muy diferente. Y Dios empieza a hablarnos y empieza a darse a conocer a través de la Biblia, a través de la palabra. Y empezamos a conocerlo. Y entonces ya no necesitamos que nadie nos venga a engañar. Podemos decir, yo lo conozco. Yo sé lo que a Dios le gusta y sé lo que a Dios le agrada. Porque lo tengo comprobado en la Biblia. Como les digo, hay mucha confusión en este mundo religioso, aparentemente. Pero por lo mismo, porque personalmente no se han comprometido a hacer un estudio personal de la Biblia, aparte porque Dios tiene un plan para el llamamiento, ¿verdad? Pero muchos de ellos no han hecho este estudio. Y tenemos, no lo vamos a leer, pero en el libro de los Hechos se habla de cuando llegó el mensaje a unas congregaciones en Berea, unos hermanos, ellos escuchaban este nuevo mensaje, algo diferente en sus oídos, pero ¿qué hacían? Iban a comprobar todos los días en la Biblia a ver si esto era así. No solamente creían las palabras de los apóstoles, las recibían, pero lo comprobaban personalmente. Cada día, dice que cada día estudiaban la Biblia para ver si todas las cosas que estaban aprendiendo eran conforme a lo que estaba escrito. Y obviamente lo comprobaban y su fe crecía. Y hasta hoy en día tenemos su fama reconocida en todos nosotros. Comprobar como los hermanos, este es un ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo encontrar entonces una certidumbre a nuestra fe en este mundo de caos y de confusión religiosa? Como les digo, la verdad es que sí existe una autoridad que nos puede fundamentar este conocimiento. Una autoridad que nos puede decir lo que Dios piensa sobre algún asunto, si le gusta o no le gusta, si le desagrada o no. Y como les digo, esa autoridad es la Santa Biblia, la misma Biblia. La misma Biblia que fue escrita como ser al ser la palabra de Dios inspirada por él, por muchos personajes y ser el mismo Espíritu a través de todas estas santas páginas, hallamos la voluntad y el deseo de Dios para todos nosotros. En sus páginas se revela lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Como hay una versión que se llama Dios habla hoy, un título excelente para esa Biblia. Dios nos habla hoy a través de las palabras de la misma Biblia. Y podemos conocerlo mejor a través de su estudio. Encontramos lo que a él le gusta y lo que a él le desagrada. Nos da a conocer la Biblia su carácter. Esto es muy importante. Nos da a conocer la Biblia su carácter, el carácter de Dios. Al leer la Biblia es como si pasáramos un tiempo de calidad con nuestro Padre, con nuestro Dios. Al estudiarla, llegamos a conocer al Dios vivo. Y en sus letras hallamos escrita la voluntad y su deseo para nosotros. Y vemos lo que el portentoso futuro que nos aguarda para cada uno de nosotros. Entonces mi propósito en esta mañana, en este medio sermón, es que brevemente veamos tres aspectos que agradan a Dios. Y al mismo tiempo vamos a ver los antagónicos, a tres aspectos que le disgustan. Tres aspectos que le agradan a Dios. Y tres que le disgustan. Todo esto basado en la misma Biblia. Todo esto basado en la misma Biblia. Y para esto vamos a ir a una escritura. Había pensado en Proverbios 5, 6, pero eran muchos puntos. Entonces, Miqueas 6, 8 es un resumen muy, muy bonito de esto que estamos hablando. Vamos a ir, ustedes lo conocen ya, y qué bueno que lo conocen esta escritura, Miqueas 6, 8. Yo lo tengo aquí escrito en mi Biblia subrayado con un un remarque, porque ese es un compendio, una conclusión. Yo le puse aquí DPE, declaración de propósito específico. Esto es lo que Dios nos pide, es la definición. Usted entendió esto, entendió muchísimo de la Biblia, muchísimo de la Biblia. Esta es una conclusión muy grande. Miqueas 6, 8. ¿Qué es lo que pide el Eterno de Dios de ti? Es el versículo, el subtítulo dice, el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha hablado y nos ha dado su ley. Dice, ¿y qué pide el Eterno de ti? ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Número 3, y humillarte ante tu Dios. Y humillarte ante tu Dios. Entonces vamos a ver brevemente estos tres aspectos que Dios nos está pidiendo y que obviamente a Él le agradan de nosotros. Y vamos a ver también lo contrario de cada uno de estos tres puntos. Y como un primer punto es el hacer justicia. El hacer justicia es el primer punto. Bueno, hacer justicia es obrar de acuerdo a los principios de Dios. Obrar de acuerdo a los principios de Dios. Y la justicia de Dios está fundamentada en su ley moral, básicamente que conocemos como los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí hace casi más de 3.000 años. Y que hoy está ese cerro, por cierto, está en un caos tremendo. Es un problema ahorita ahí en el monte Sinaí. Actualmente, geográficamente, es un problema muy grande. El día de ayer estaban secuestrando a unos israelitas. Y hay un problema ahorita con las personas de ahí. Es un punto focal de la profecía también. Pero el hacer justicia fundamentada en esta ley que Dios habló con su viva voz y fue escuchada por más de 2 millones, según unas personas, la Biblia registra más de 600.000 personas, hombres de a pie y niños, y los otros pueblos que no están registrados. Mucha gente dice que más de 2 millones de personas escucharon los 10 mandamientos proclamados por Dios mismo. Y su voz era tronante y tan fuerte que dijeron, te creemos a Moisés, no nos hablen, ya no queremos que nos vuelva a hablar. Se asustaron, el pueblo despavorido huyó y se asustó y dijeron a Moisés, ya no nos hable Dios, habla tú con él y tú nos dinos todas las palabras y nosotros te vamos a creer. Y Dios les entregó esta delicia que es los 10 mandamientos, una ley moral de perfección para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. Muchos sistemas judiciales están fundamentados en estos principios básicos. Pero el rey David, fíjense cómo le llama a estos 10 mandamientos que el mundo ha menospreciado, que hoy en día están tan manchados y tan olvidados, y que de hecho el mundo actual se quiere olvidar totalmente de ellos. Pero el Salmo 119, versículo 172, no es David, el Salmo 119 lo escribió Esdras, pero el versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y hacer algo justo, hacer algo bueno, a los ojos de Dios es practicar los 10 mandamientos. No lo que usted crea que es bueno o lo que es malo. Dios no le dio facultad al hombre de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso es un atributo de Dios. Y lo plasmó en los 10 mandamientos. Salmo 119, versículo 132. Todos tus mandamientos son justicia. Dios se deleita con las personas que le temen y que obedecen sus leyes con temor y con temblor. Como les decía, Dios se deleita en cada día de sábado porque es parte de sujetar sus mandamientos. Y en un mundo de oposición, aunque ahorita no ha habido tanta oposición como lo fue en la Edad Media, por ejemplo, o en los primeros años de la era cristiana, donde había una oposición grande sobre la observancia del día sábado, que eran llevados a muerte por reunirse grupitos y llegaba la policía, el agente judicial, y eran llevados muchas veces a la hoguera por judaizar, por guardar este día sábado. Dios nos da ahorita la oportunidad de honrarlo en este ambiente de libertad y nos da esta fiesta. Debemos deleitarnos en eso. Y Dios nos premia con eso, con estas palabras del Salmo 25. Vamos a ir al Salmo 25. cuando usted está tratando de obedecerlo y sujetarse a Dios, es un gusto tremendo de parte de Dios Padre. Es ver que su hijo, que de mucho tiempo ha tenido la puerta cerrada, se la abre. Ahí está afuera el padre esperando que su hijo le abra la puerta. Es un gusto tremendo. Versículo 25, Salmos 25, versículo 14 dice, la comunión íntima del Eterno es con los que le temen. Y no de tener miedo de ay, me va a pegar, me voy a esconder de Dios. No, no, de ese miedo no. Temor es un amor, un temor reverente. Un respeto tremendo y profundo hacia Dios y que se exprese en la obediencia a sus leyes, a lo que Él manda. ¿Y cuál es esa bendición? Dice el versículo 14 en el parte final. Y a ellos dará conocer su pacto. Dios derrama bendición abundante sobre aquellos que le buscan sujetarse a Él. Y pueden poner ahí una referencia a Hechos 5.32. Yo lo puse en mi Biblia, Hechos 5.32, porque dice que Dios da de su Espíritu Santo, ¿a quién? A los que le obedecen, a los que están tratando de buscar hacer su voluntad, no a cualquier persona, no de una manera sin ton ni son, está dando Dios de su Espíritu Santo, Dios está dando, porque es algo de mucha responsabilidad la recepción del Espíritu Santo, está involucrada la vida eterna, ni más ni menos, es el más grande, el propósito más grande de la humanidad, de la vida misma. Entonces tiene que hacerlo con esta responsabilidad, con estas pautas. Dios da de su Espíritu Santo a los que le temen. Entonces vimos que Dios le agrada que se haga justicia. Y que hacer justicia es obedecerlo a Él. Y el antagónico de este primer punto es, Dios le desagrada la injusticia. Dios le desagrada la injusticia. Mateo 7, 21, hallamos una escritura. Mateo capítulo 7, versículo 21. No lo vamos a leer, pero desde el versículo 15 habla de los falsos profetas. De los que vienen vestidos, dice a ustedes, con traje de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y haciendo un poquito referencia a ellos, continuando en el versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por más de que se puedan vestir de púrpura, de escarlata, que se vistan de sotana o de moño, o traer una Biblia o dos Biblias de alta calidad bajo el brazo, no incluye. Si está haciendo la voluntad de Dios, tiene el pase, y si no, no entrará, dijo el Señor Jesucristo, en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Quizá eran encargados de alguna congregación, ministros o evangelistas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hay personas que tratan esto como un ministerio poderoso y como una señal de que Dios está respaldando sus acciones. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Todos los milagros, todos los echar fuera demonios, todo eso, no era por parte de Dios. Era parte del sistema de engaño que este mundo está cruzando. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y la palabra aquí para maldad es anomia, hacedores de anomia, sin ley. Podríamos decir anomia es sin ley, gente sin ley. Apártense de mí, gente que no guarda mis mandamientos, en otras palabras le dijo. Y se estaban predicando algunas cosas, pero no estaban predicando los 10 mandamientos con seguridad, porque les da este título, obradores de maldad, gente sin ley, anomia. Gente que no respeta mis leyes. Entonces vemos que Dios, a Dios le desagrada la injusticia. No le gusta cuando alguien se pone el título de cristiano, pero realmente no está obedeciendo a sus palabras. Y así es como el mundo precisamente le gusta vivir hoy, sin que nadie le diga lo que debe de hacer. A mí no me digan cómo vivir mi propia vida, muchas personas dicen. ¿Quién se cree usted para reglamentarme mi vida y decirme cómo debo vivir, cuánto debo de pagar a la iglesia, cuándo debo descansar o no? Aún a Dios mismo le ponen peros cuando escuchan su mensaje. Y está en esa parábola que hemos visto que los afanes de este mundo hacen que las personas vuelvan atrás y hacen infructuosa su respuesta. La Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días, con el injusto, con las personas que no guardan sus leyes, y es prácticamente casi el mundo entero, con las personas que no guardan sus mandamientos. Dios ve todo a nivel mundial cómo el mundo está viviendo y está airado, por eso va a intervenir. Se llame como se llame, se vista como se vista, el título que tenga, pero si no está obedeciendo a Dios conforme a su palabra, a sus mandamientos, es algo que a Dios le desagrada. La Biblia así lo dice y lo acabamos de ver. Y eso es todo lo que necesitamos aprender. Un segundo punto que a Dios le agrada, es que Dios ama la misericordia, y lo vimos basado. Dios ama la misericordia. Y una de las grandes pruebas que tenemos, como lo escuchamos, es el perdón inmerecido. Ese perdón inmerecido que sí le llaman los testigos a la gracia, el perdón inmerecido con el que Dios nos ha otorgado, que no es más que una gran misericordia que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que cuán lejano está el oriente del occidente, lo decíamos, Dios ha hecho alejar nuestras rebeliones de Él mismo. Salmo 103, cuando Dios perdona, Él olvida, y olvida totalmente. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Versículo 17. Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahí está. Dios tiene misericordia y es grande misericordia y en perdón, pero con aquellos que están buscando obedecerlo. Dios ama la misericordia y desea tener perdón de cada uno de nosotros. Y el antónimo de este segundo punto, yo le puse el segundo punto y a los antónimos le puse un negativo. El antónimo de la misericordia. Bueno, estuve buscando en internet y creo que con las definiciones podemos entender claramente el concepto de lo que es lo opuesto a la misericordia. Y obviamente algo que a Dios le desagrada. Y uno de los antónimos de misericordia es condena, el condenar a otros, la crueldad, dureza, ensañamiento, impiedad, inclemencia, inflexibilidad, intolerancia, intransigencia, maldad, venganza. Esos son los antónimos, lo opuesto a misericordia. Y pues no necesitamos de mucha definición. Las mismas palabras son muy claras para entender lo que obviamente a Dios desagrada. Y obviamente le desagrada a Dios también. Simplemente Dios no lo tiene eso en su carácter y tampoco desea que nosotros lo tengamos en el nuestro. Que no estemos condenando a otras personas, haciendo juicios, prejuicios y haciendo, encasillando a personas en un punto que no es correcto. Y esto está, lo podemos entender ejemplificado en la parábola de los dos deudores. Hace poco lo estudiamos con el señor Adán, pero vamos a repasarlo brevemente. Mateo 18, voy a apurar para no gastar tanto tiempo. Mateo 18, versículo 23. Ustedes conocen esto de la parábola de los deudores y cómo aquel siervo fue con el rey y le pidió que le perdonara una deuda tremenda. Miles de pesos, millones de pesos quizá. Y él no quiso perdonarle a su prójimo una deuda muy pequeña, muy pequeña. Y lo ahogaba y llegó al punto de que no solamente no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Y fue y lo echó a la cárcel y fue algo que indignante y que el versículo 33 confirma, dice, ¿no deberías tú también tener misericordia? Dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos ha dado una gran misericordia a nosotros al perdonar nuestra vida, nuestras faltas y darnos, no con eso, conforme nos da vida eterna y nos da bendición abundante. ¿No deberíamos nosotros también tener un corazón misericordioso y perdonador con nuestros hermanos? Y como vimos en la definición de lo opuesto a misericordia, quitar de nosotros toda condena, toda crueldad, todo ensañamiento, toda inclemencia, inflexibilidad, intransigencia. A veces somos así. Queremos ver personas perfectas en los demás, intolerantes, maldad. ¿No debemos quitar también nosotros eso? ¿Y no tener esta actitud de este siervo malvado? Claro que sí, Dios lo desea. Finalmente, el tercer punto en el que Dios se complace es un corazón contrito y humillado ante Él. Y no lo vamos a leer, pero pueden anotarlo en sus libretas. El Salmo 51, 17 habla acerca de que un corazón contrito y humillado ante Dios es algo que a Dios impacta y que no desecha y que no toma a la ligera. Dios tiene un libro en su de la vida de cada uno de nosotros. Seguramente cuando usted tiene una oración de corazón a corazón con Él, Dios registra esas palabras en su libro y no lo pasa por alto, no se le pasa nada en eso, y lo registra, lo toma en cuenta porque es una actitud que desea ver constantemente. Un corazón contrito y humillado es algo bien visto por Dios, a Dios le agrada. Él escudriña hasta lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón y discierne hasta las más profundas intenciones. ¿Quién podría engañarlo? ¿Quién podría engañarlo? Una persona con un corazón contrito y humillado no solamente considera a Dios como el ser superior, también considera a todos sus hermanos como superiores a sí mismo. Y ve en cada ser humano, y principalmente dentro de la iglesia nosotros, a un hijo de Dios en potencia. Esta persona en un tiempo futuro va a ser un rey. Cuando Jesucristo venga a la tierra y lo transforme y le dé su título de rey, va a ser un hijo de Dios. Eso está constantemente en la mente de esas personas. Pues podemos relacionarnos con estos pensamientos mucho mejor con los demás. Es un principio para unas buenas relaciones humanas. Dios se complace en un corazón contrito y humilde ante Él. Y lo opuesto a este tercer punto es la arrogancia espiritual, la arrogancia espiritual. Y tristemente es una de las cosas que a algunas personas nos sucede con el paso de los años en la iglesia. Llegamos a creernos a veces hasta que Dios trabaja para nosotros. Invertimos los papeles, haciendo entonces a Dios nuestro siervo. Y creemos que debe estar listo para respondernos a cualquier petición que le hagamos. Y a veces tenemos hasta un trato brusco con Él. Solamente queremos que pedirle una oración y que Dios nos lo conceda. Aquel corazón humilde del primer amor parece que se esfumó y ahora aparece otro. Y esto no debiera ser así. Esto lo único que conduce esta actitud es a lo que la Biblia llama tener la arrogancia espiritual, los ojos altivos, el hacer distinción entre las personas. Esto, como lo vimos, es lo opuesto a considerar superiores a los demás. ¿Qué dice Dios de esto, de esta actitud? Pues la Biblia habla mucho acerca de que Dios abomina esta actitud y que no le gusta, y no le gusta en especial verla en sus hijos que Dios está llamando. Pero veámoslo en Isaías 65, 5, esta es la última escritura. Isaías 65, 5. Dice el castigo de los rebeldes, el título de este capítulo en mi Biblia. Pero Dios abomina. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí, como el padre que está tocando la puerta de su hijo para que le abra la puerta. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos, como el mundo hoy exactamente está caminando. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, la idolatría religiosa. Que se quedan en sus sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Fíjense, que comen carne de puerco. Bueno, dice carne de cerdo. De puerco también. Carne de cerdo. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, no respetando las leyes que Dios nos ha dado de la alimentación y de sus principios de vida. Pero fíjense el versículo 5, que es lo que yo quería enfatizar, que dicen, estate en tu lugar, no te me acerques a mí, porque soy más santo que tú. Fíjense bien, qué actitud, la arrogancia espiritual. Estos son humo en mi furor. Fuego que arde todo el día. No sé si ustedes han encendido una leña y ya se han metido cuando sale la hierba verde y que sale el humo y se hace mucho humo y calen los ojos y hasta hace llorar. Así, así es algo que uno se aleja de ahí. Dios al ver esta actitud hace esto, se aleja, voltea la cara. Son humo en mi furor, no lo soporto, me calan, me volteo. Dios no desea que tengamos esta actitud. Por el contrario, un corazón contrito, humilde y humillado ante Él, que respeta a los demás como hijos potenciales. Al caminar con Dios, le llegamos a conocer mejor. Al estudiar su palabra, la Biblia, conocemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Vimos en esta mañana, en esta tarde, tres aspectos que le agradan a Él: el hacer justicia, el amar misericordia y el humillarse ante Él. Y vimos también los tres aspectos contrarios que él obviamente a él no le agrada. Lo comprobamos en la palabra. Conozcamos mejor cada día a nuestro Dios y sirvámoslo entonces con espíritu y en verdad.